Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también en el arranque del programa. Nos está acompañando aquí en estudios la ingeniera Carolina Cose, exministra de Industria, candidata al Senado por el Frente Amplio. Carolina, el gusto grande de tenerla de nuevo por acá. Bienvenida, ¿cómo anda?
El gusto es todo mío, muy bien.
Bueno, encantado la verdad de tenerla. Y además agradecido porque, esto no creo que no lo hablamos fuera del aire, pero sabemos que con una intensa agenda, no solamente en Montevideo, a nivel nacional, con lista propia, como hablamos la vez pasada, sí. Tener un ratito para charlar, sabiendo que mal o bien somos un medio más chico que otros, siempre es un gusto y se agradece mucho. ¿Cómo está encarando este grupo político suyo, esta lista en particular, más allá de los acuerdos de los que ya hablamos la vez pasada, este tramo final de la campaña electoral? Porque quedan menos de 15 días, ¿no?
Sí, sí. La verdad que con todo, con mucha organización, estamos saliendo. Nosotros tenemos una campaña atracción a sangre, ¿verdad? Sí. No tenemos fondos, así que lo que hacemos es hablar mucho con la gente. Tenemos puestos de entrega de lista ya, 18 puestos. Estamos yendo a todos los eventos, plazas, ferias, a conversar con la gente y, bueno, metiéndole, sobre todo en Montevideo y en Paysandú, que es donde vamos a ir con la 42020, claro. Además de la 1001, ¿verdad?, en distintos lugares, o 1916 en Canelones, en fin, la lista toma otros nombres según el departamento, pero en Montevideo es 42020.
42020. ¿Y dónde están? Y ahí tal vez lo más importante de la pregunta inicial. Algo que a usted me consta, le gusta, porque ya la vez pasada estuvimos hablando algo de esto y ahora sí es importante marcarlo. ¿Dónde están los énfasis de Carolina Cose en particular, que además fue precandidata a la presidencia, integró hasta hace pocos meses el gobierno, este gobierno del Frente Amplio, que viene de a poquito llegando a la etapa final y que justamente apunta a un cuarto gobierno?
Bueno, el énfasis para mí está en pararse en los logros, pero mirar el país en el siglo XXI desde otro lugar, sí, porque lo podemos hacer, pero mirar bien lejos. Entonces, tomar una lección histórica. El Frente Amplio demostró históricamente que puede crecer y distribuir, que puede tomar un país, hacerlo crecer y distribuir al mismo tiempo. Y yo estoy convencida que es importante distribuir la riqueza y que hay que seguir en ese camino. Pero creo que no alcanza. No alcanza con distribuir riqueza. Es necesario porque para poder evolucionar como ser humano, para poder desarrollarnos como sociedad, tenemos que tener la panza llena y las necesidades básicas satisfechas, y siempre nos va a quedar camino por recorrer en ese sentido. Distribuir riqueza, pero distribuir conocimiento es una herramienta fundamental para poder navegar en el trabajo del mundo que se viene y que ya está incorporado acá. No alcanza tampoco con distribuir conocimiento, hay que desplegar una política de oportunidades, porque si yo te educo, pero vos no tenés una oportunidad para ejercer esa capacidad, no sirve para nada. Distribución de conocimiento, distribución de capacidades, y donde creo que el Frente Amplio tenemos un debe es en el tema de la cultura. Creo que tenemos mucho para hacer.
Bueno, su lista tiene varios referentes en esa área, ¿no?
Sí, tenemos mucho para hacer en lo que es distribución de la cultura a nivel nacional, porque al final del día las decisiones que uno toma en la vida, en el fondo, responden a la cultura de la sociedad. Bueno, y yo creo que la sociedad tiene muchas cosas para corregir. Tenemos un tema de violencia doméstica que tenemos que corregir. Hemos propuesto en campaña y estamos ayudando ahora. Hemos hecho la propuesta también al equipo que armó Graciela Villar de armar un plan nacional de emergencia contra la violencia doméstica que vaya más allá del cumplimiento de la ley. Yo creo que se requiere algo con las características de un plan que tenga un lanzamiento, que tenga objetivos medibles, alcanzables, que tenga un centro nacional de operaciones.
O sea, el plan apoyando a la ley o la ley integrando el plan, pero
la ley integra el plan, pero el plan no se queda en eso.
Ahí está.
Porque yo creo que tendría que haber un centro nacional de operaciones, incluso con herramientas virtuales, que nos permitiera, frente a casos de violencia doméstica, rápidamente gestionar cuáles son las organizaciones que están más cerca, cuáles son los recursos que están más cerca, con qué hay que trasladar a la gente, cómo darle en ese centro nacional de referencia apoyo jurídico, ¿verdad?, a las víctimas. En fin, una suerte de un poco más que un call center y un poco más que un centro de operaciones tradicional, pero me parece que eso también tendría que formar parte de un plan. Así que los énfasis están en pararse en lo que está, no dejarlo retroceder y tirar para adelante lo más posible.
Claro.
Creo que otro tema que es importante también, muy importante, es la construcción política, ¿no? Para la izquierda. El Frente Amplio se creó para transformar la realidad, y transformar la realidad no es un acto de gestión, es un acto político. Mm. Y eso tiene que ser constante. No podemos dormir la siesta durante 4 años y después decir que el gobierno comunicó mal. Tiene que haber una construcción política permanente, que es compleja, ¿no? No es solo el partido, es el gobierno, los movimientos sociales y el Frente Amplio. Todo tiene que estar construyendo conciencia.
Y en el marco de eso que estaba diciendo ahora, en este último tramo, ¿no? Pensando que no todo es gestión, ¿no? Porque ahora no. También parece que hablar de ideología, hablar de política parece que fuera pecado, ¿no? Cuando en definitiva estamos en campaña electoral. ¿Cómo le cayó el spot este de la calle Pou, de hechos, no palabras, poniendo el énfasis? Yo hablé de esto hace un rato en el programa, de manera bastante tendenciosa, solamente en los proyectos que fracasaron en materia, por ejemplo, de recuperación de empresas. Porque yo recuerdo, y ese debate estuvo muy presente en el inicio de este gobierno y en el cierre del gobierno de Mujica, sobre las bibliotecas, ¿no? Los que reivindicaban la decisión política, más allá de que los números den o no den siempre, sobre los que dicen, bueno, esto fue un fracaso. ¿Cómo lee ese tema? Porque usted se ha referido a ese tema muchas veces y de hecho fue ministra de Industria, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ese es un spot lleno de agresividad, utilizando el logo del Frente Amplio.
Y los colores, ¿no?
Sí, los colores del Frente Amplio. Yo qué sé, una persona que lanza ese spot y que 24 horas antes había mandado callar a todos sus asesores, porque en realidad este spot es una cortina de humo para tapar el disparate que dijo Arbeleche en los medios, ¿verdad? Un disparate que no entiendo cómo alguien que pretende ser ministra de Economía de este país se anima a decir. O sea, si uno va a ser ministro de Economía, ¿cómo va a decir o a insinuar que las calificadoras son susceptibles a pedidos, a risitas, a cuestiones de relaciones interpersonales con políticos? O sea, es gravísimo para alguien que quiere ser ministra de Industria. Eso es lo que está tratando de poner como una neblina este spot sobre nosotros. Por eso dije en el Twitter, ¿qué dirían los asesores? Ah, mal yo, porque en realidad es eso. Fíjate que las calificadoras que califican Uruguay son Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Rating Investment Information de Japón, DBRS de Canadá, son dos de Estados Unidos, una de Europa, otra de Canadá. Son calificadoras que no se andan con chiquitas, vienen, analizan todo, y cuando le van a comunicar al gobierno, a la opinión pública, cómo calificó el país, lo comunican a través de un comunicado. Esto no es un tema de amiguismo.
Sí, ¿cómo de una gauchada,
ministra, ¿cómo una ministra, cómo alguien que piensa que puede ser ministra o que aspira a ser ministra de Economía se va a mandar ese derrape? Entonces, este spot es para tapar eso.
De todas maneras, usted reivindica la decisión política, ¿no? Del apoyo de estos años, ¿no? A las empresas. Se lo pregunto porque justamente en estas horas se está hablando mucho de eso.
Este spot arranca con un error garrafal. Porque arranca con Aratirí, que no fue un proyecto del gobierno, fue una iniciativa privada. Además, es cruel en el uso de esto, en el spot, cruel para el Uruguay, para los intereses del Uruguay. Te voy a explicar por qué. Arranca con Aratirí, que fue una iniciativa privada, que nunca llegó a presentar un proyecto en forma al gobierno de Uruguay, o sea que no tuvo ningún proyecto aprobado, y que además tiene un arbitraje con Uruguay en este momento. Le está haciendo un juicio al Estado. Y seguramente, en ese juicio, van a usar ese spot como prueba a su favor.
O sea que flaco favor le está haciendo al país, más allá del interés electoral.
Me parece que igual que un aspirante a ministra de Economía, que le hace un flaco favor al país cuando alguien del sistema político en el mundo se sabe que en Uruguay alguien del sistema político está diciendo que piensa que las calificadoras son susceptibles a la simpatía, flaco favor le hace al país que un aspirante a tener el máximo puesto en el Poder Ejecutivo ponga esto con respecto a una empresa que le está haciendo un arbitraje al país. O sea, es cruel con respecto al Uruguay.
Carolina, aprovecho porque mucho se habló del debate televisivo de hace ya unos cuantos días, de principio de mes. Usted, como tantos dirigentes políticos, se refirieron al tema y mucho se hablaba ya en la previa, ¿no?, de esto de los dos modelos de país, ¿no? El que representa Daniel Martínez y el que representa la calle Pou. Pero la tengo acá y me veo tentado por lo menos a hacer un mínimo análisis, porque además a usted también le tocó debatir en la interna, le tocó debatir con Larrañaga, además, en Canal 4. O sea que ya venía también con cierto fogueo al respecto del tema debate. ¿Qué sensación le dejó? Porque también se hablaba mucho, y yo lo dije al aire, ¿no? Algunos analistas hablaban, ¿quién ganó el debate? Yo no sé si alguien lo ganó, pero creo que alguien lo capitalizó mejor. Y lo dije, lo digo delante suyo de vuelta, que para mí fue Daniel Martínez, no me cabe la menor duda. Ahora, sí, más allá de eso, ¿usted cómo lo vio?
Yo creo lo mismo. Estaba segura que Daniel iba a hacer un buen papel, porque, entre otras cosas, tenemos un proyecto muy claro y transparente para defender, que es el programa del Frente Amplio, que está pronto desde principio de año, que llevó además un año hacer, y que yo la verdad recomiendo la lectura, porque es un programa muy denso, tiene realmente cuestiones muy interesantes, muy buenas sobre todos los temas, no le escapa a ningún tema, y Daniel lo defendió muy bien. Y ahí yo entiendo también, porque a veces me dicen, bueno, pero no le discutió. Sí, pero yo que viví un debate en el mismo formato, tenés un cronómetro enfrente. Y después Daniel lo dijo en una entrevista, creo, no me acuerdo en cuál. Vos tenés un cronómetro y si le empezás a contestar las barrabasadas que te dice el otro, dejás de decir las cosas que vos querés proponer. Entonces ahí me parece...
lo que llevas preparado vos, que querés contarle a la
pero
ciudadanía.
Porque los temas se acuerdan. Ah. Lo que sí me llamó la atención, y bueno, tuiteé al respecto, es que todas las frases de la calle Pou empezaban de la misma manera, Frente Amplio. Es increíble. Entonces, incluso cuando empezó a hablar de futuro, lo primero que dijo fue Aratirí. O sea, no vi ninguna propuesta. Y claro, nosotros tenemos un programa que es público, que todo el mundo lo conoce. Alrededor de eso hay muchas propuestas. Creo que se ha enriquecido con las propuestas que hicimos en la interna, que este equipo lo está tomando, está tomando propuestas que hicimos en la interna, se está enriqueciendo con eso, y del otro lado lo que hay es una promesa de hacer una ley de urgente consideración de 300 artículos que nadie conoce. Esto para mí es un problema para la democracia, para los votantes. O sea, los ciudadanos, hay un partido que les está pidiendo el voto y que les está diciendo, votame, voy a elevar una ley con 300 artículos, que les explico a los ciudadanos, sale sí o sí porque es de urgente consideración, y no te digo cuáles son.
Bueno, Daniel Martínez habla de un programa oculto, ¿no? Y que pues ahí está la verdad de la milanesa, dice él.
Pero es que la prueba que remacha esa idea de programa oculto es que el propio Lacalle Pou está diciendo, tengo una ley de urgente consideración de 300 artículos, y no dice ninguno. Y yo creo que eso es una falta de respeto a las personas a las que él les está pidiendo el voto.
Hablando del debate, hubo una... Yo, desde mi humilde análisis, ¿no?, dije un golpe de efecto muy fuerte, para mí por lo menos, en el debate, que fue sobre un tema sensible, además, como es el tema de la seguridad pública, el anuncio de un ministro.
Excelente, pareció excelente.
Daniel Martínez, le iba a preguntar justamente, ¿qué le parece esta elección? Porque mucho se ha hablado, ¿no?, bueno, del efecto desgaste de un Bonomi que, para bien o para mal, ha aguantado los palos todos estos años. Sí. Y ahora, bueno, se nombra a un hombre del riñón de la administración de la seguridad pública, como es Gustavo Leal, que ha tenido un trabajo de campo muy fuerte y muy destacado en este último tiempo, pero con otra visión también, claramente, porque él mismo ha tomado distancia a veces de Bonomi en algunas cosas, ¿no?
Sí, a mí me parece excelente la elección de Gustavo. Hablé y he conversado mucho con él ya desde el pasado, digamos, y sigo conversando. Me parece una excelente elección y me pareció excelente que hiciera el anuncio en el debate.
Y hablando de seguridad, hay otro tema que no puedo dejar de lado, que es el tema de la consulta por la reforma Vivir Sin Miedo que impulsa el senador Jorge Larrañaga. En las últimas encuestas que uno puede ver, más o menos las que la dan como que sale, hablan de un menor apoyo del que venía cosechando en los últimos meses. Inclusive algunos ya están hablando de la posibilidad de que finalmente no salga la reforma. Hoy hablábamos en el arranque del programa de inclusive una cierta sensación de blindaje o de soledad en el entorno de Larrañaga, que ha sido el que ha fomentado esta consulta, contestándole a los que están en contra, bueno, movimientos sociales, movimiento sindical, Frente Amplio, por supuesto, las declaraciones de Mujica de las últimas horas que han levantado un poco de polémica, cuando se refirió a pedazo de carne con ojos con uniforme a los soldados y toda esa polémica que se ha generado en torno a ese tema. Pero también hoy, y yo estuve, o sea que puedo hablar con conocimiento de causa, a la salida de la reunión del candidato colorado Ernesto Talvi con familiares de detenidos desaparecidos, se le volvió a preguntar por este tema y dijo que, a diferencia de Sanguinetti, él no cambió de opinión y está en contra, de manera tajante, a esta reforma. ¿Qué le dice Carolina Cose a la gente cuando le preguntan por este tema, por ejemplo?
Bueno,
o de repente le cambio la pregunta, porque el propio Gustavo Leal, que figura como futuro ministro en caso de que gane el Frente Amplio, cuando le preguntaban los otros días por este tema, él decía que si la reforma se aprueba, va a haber que respetarla como lo establece la Constitución y la ley, sin posibilidad de discutir. Y en todo caso ahí la pregunta sería, ¿cuánto complica usted, que tiene bien masticado el programa del Frente Amplio, las ideas del Frente Amplio en materia de seguridad, tener que aplicar este paquete, ¿no?
Sí, bueno, lo primero es que cuando era precandidata me hicieron la misma pregunta y contesté lo mismo que contestó Gustavo ahora, digamos, si hay un plebiscito hay que respetar el resultado y se terminó, no hay mucha vuelta que dar. Ahora bien, lo que con respecto a la reforma constitucional que propone Larrañaga, yo diría primero que no resuelve los problemas de fondo. Segundo, que
¿a qué se refiere con los problemas de fondo? Perdón que voy tan de a poco, pero es un tema delicado y está bueno aclararlo.
Bueno, yo creo que tenemos muchos problemas juntos en lo que hace a la violencia y el delito en el Uruguay. Tenemos un problema que está vinculado con el avance del narcotráfico. Ese es un tema, pero no es el único.
Claro.
También tenemos un problema en las cárceles que tenemos que resolver. También tenemos un problema de la sociedad en general, de un cambio cultural complejo. Y creo que no va a haber que hacer una sola cosa. Vamos a tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo en la centralidad del trabajo como motor de la construcción social. Creo que si hay riesgo de que el trabajo deje de ser motor de la construcción social, tenemos que ponerle mucho foco a eso. Entonces, hay que trabajar mucho para dinamizar la actividad del Uruguay y para impulsar nuevos trabajos. Hay que avanzar mucho en ese sentido y eso está directamente vinculado con la seguridad, porque yo tengo que alejar a los jóvenes de cruzar la línea del delito. Hay que avanzar en el tema vivienda, que también está vinculado con la seguridad. Hay que avanzar con un necesario shock urbano, tal como dice el programa, en Montevideo y en el interior, de manera de urbanizar los lugares, y ahí creo que hay que hacer intervenciones urbanas en los asentamientos, por ejemplo. Estoy hablando de un aspecto que tiene que ver con la prevención, pero que tiene que ser muy activo. Después creo que hay que ir un paso más y avanzar muchísimo con la tecnología en múltiples sentidos, no solo con la instalación de cámaras. También hay que usar tecnología de inteligencia artificial para prevenir casos. Entonces, si vos tenés la información, múltiple información, y tenés técnicas de Big Data, vos podés razonablemente adelantarte a casos. Por ejemplo, en violencia doméstica.
Claro. ¿No? Sí, porque la Big Data funciona para muchas cosas.
Para
la publicidad, pero también por decir algo, como para esto, ¿no?
Para esto, yo creo que cuando hablaba del Plan Nacional de Emergencia contra Violencia Doméstica,
incluida,
es otro de los temas que hablé también. Y también intervenciones como las del estilo mirador, pero todo esto que estoy diciendo es una cosa que es toda junta, ¿verdad? No es que haga una intervención y 5 meses después pongo una cámara y después me acuerdo que tengo que hacer un análisis de Big Data. Claro. Y, o sea, es todo un combo.
Sí, sí, un protocolo de trabajo que te lleva.
Y esa propuesta viene de entender que el problema es complejo y yo comparto la preocupación de la ciudadanía por el tema de la seguridad. La comparto, me preocupa y creo por eso que hay que tomarse las cosas con calma, con inteligencia y con credibilidad. No creo que haya que reformar la Constitución para eso. Lo que creo que no nos va a hacer bien es tener a los militares en la calle, habilitados por la Constitución. Me parece un riesgo enorme para el Uruguay y para su democracia. Y eso lo digo así. Yo no tengo nada contra los militares, pero en términos históricos me parece un error en Uruguay darles la posibilidad de tener una guardia especializada que se ocupe de la seguridad civil. Los militares, para actuar, necesitan definir una zona militar. Ahora yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cuál sería la zona militar? ¿Un barrio? Porque yo no estoy de acuerdo con barrer a tirios y troyanos, ¿verdad? Porque cuando es zona militar,
sí, 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 claro.
Es zona militar. Toda una ciudad, todo Montevideo...
Eso no tiene doble lectura, eso está claro. Si es zona militar, es zona militar.
Todo Montevideo sería zona militar. ¿La mitad de Montevideo? ¿Qué hacemos? Entonces, me parece un riesgo muy alto. Creo que lo mejor es que nosotros resolvamos esto a la uruguaya. Discutiendo, pensando, haciendo las cosas bien, y usando los avances que ya hemos logrado. O sea, hay que agregar más cámaras, pero ya hay miles instaladas. Hay que multiplicar las intervenciones, pero ya tenemos experiencia de intervenciones que fueron exitosas y que no fueron vendidas de antemano, porque hubo que trabajar mucho para que no se soplaran, para que no se vendieran los operativos antes de que salieran. ¿Verdad? Entonces, tenemos una policía equipada.
Inclusive los periodistas, me causa gracia porque me estaba riendo ahora solo, ¿no? Escuchando a Carolina, porque inclusive había colegas que le preguntaban al ministro, le preguntaban
¿cuál es el próximo?
¿Cuál es el próximo? Pero Grullo.
Al presidente le
preguntaron. Es una cosa increíble, por eso, yo me acuerdo, me quedé pensando ahora, claro.
Entonces, yo le diría todo eso a la ciudadanía con respecto a la reforma,
como el cuento de Gil aquel, ¿no? Yo soy el espía.
Ahí está.
Una cosa no tiene nombre, pero... En fin, perdón la digresión, pero valía
la
pena.
Muy bueno, muy bueno.
Es así.
Pero hay una cosa más que le quiero decir a la ciudadanía. Que no se deje engañar. Y esto sí que me preocupa por la democracia.
Sí.
Porque estoy viendo en la calle, que hay sectores del Partido Nacional que los líderes dicen que no apoyan a la reforma, pero que en sus puestos están ensobrando junto con las listas papeletas de la reforma. Y yo vi como una votante del Partido Nacional le decía a las personas del puesto, no, esto está mal. ¿Y sabes qué le contestaban de ese puesto? Es la orden. Entonces, me parece que la hipocresía no es el mejor camino para la construcción de la democracia. Si hay un sector del Partido Nacional que dice que no apoya la reforma y por detrás le ordena a sus puestos de distribución de lista que pongan en el mismo sobre una papeleta contra la reforma, me parece una falta de respeto de vuelta.
Hoy el diputado Jorge Gandini dijo en Radio Sarandí que muchos dirigentes, inclusive del Partido Nacional, esto que usted está diciendo, ¿no? Dicen que no van a votar a la reforma, pero por debajo de la mesa piden las papeletas porque eso es lo que les pide la gente.
Bueno, yo papeletas. Acá estoy diciendo que la gente lo que pide es una lista. Y si vos del puesto le das el sobre o lo que sea con la lista y la papeleta, yo por eso digo que la gente no se deje engañar. La gente, me parece, yo estoy segura que mi pueblo, todo mi pueblo, tiene una enorme capacidad de reflexión y de toma de decisiones. Y bueno, estoy avisando que no se dejen vender lo que no quieren.
Carolina, nos quedan pocos minutos y siempre quedan preguntas pendientes, pero algo que no puedo dejar de preguntar, en el marco de la lectura de las encuestas, que como siempre hay que tomarlas con pinzas, que son bueno fotos del momento y todas esas cosas que se dicen, pero ¿qué lectura está haciendo como dirigente Frente Amplista, como ex ministra también, de este fenómeno, que algunos lo nombran así, de Manini Ríos y de Cabildo Abierto. Se lo pregunto porque, inclusive con usted y con otros dirigentes del Frente Amplio, Daniel Martínez, inclusive sentado ahí mismo donde usted está ahora, hablamos, por ejemplo, del fenómeno de los outsiders en general, ¿no? Como una tendencia que también se viene instalando en el Uruguay, cuando todos poníamos el foco en mayor o menor medida, por ejemplo, en Juan Sartori en el Partido Nacional. Pero resulta que ahora apareció esto.
Sí, en realidad, yo lo veo venir de hace años, porque...
¿Ah, sí?
Creo, sí. Yo creo que él como comandante utilizó su posición para generar actos políticos, acciones, no actos políticos en el sentido de un acto con, como lo entendemos en la calle y demás, pero sí acciones para irse perfilando como un político, ¿verdad? Así que a mí no me sorprendió. Lo que me preocupa es la gente que cree que esa persona puede, con esas ideas, ayudar al Uruguay. Y ahí yo conversaría con la gente, ¿no? Con la gente que cree que él puede ser una ayuda para el Uruguay. Eso.
Hay muchos que dicen, inclusive, que parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos del Frente Amplio, que lo podrían haber destituido mucho antes. Por ejemplo, como comandante en jefe del ejército, ¿no? En la época Fernández Huidobro, José Mujica, y posteriormente en el tramo final del último gobierno de Vázquez, ¿no?
Yo creo que hay un hecho tan grande de encubrimiento de criminales por parte de este señor que no me da la cara para ponerme a buscar las culpas en los gobiernos del Frente Amplio. Este señor encubrió durante un año a un criminal, a Gavazzo. Y el dictamen de la fiscalía es clarísimo en los tiempos y en todo. Y este señor ahora utiliza tres elementos en su defensa. Por un lado, quiere echarle la culpa a otro, en este caso al Poder Ejecutivo, que por otra parte el Poder Ejecutivo colaboró con la justicia y hizo todo lo que tenía que hacer en la justicia. El segundo elemento que utiliza son chicanas jurídicas, y son chicanas, no son elementos, como dice él, que lo habilitan. Son chicanas porque ya alguien quiso declarar inconstitucional, impugnó por inconstitucional la creación de la fiscalía y demás, y ya hay una sentencia que le dijo no al lugar. O sea, es una chicana lo que está usando, porque él ya sabe el resultado. Y lo tercero que está usando es la mentira, porque le está mintiendo a quienes lo siguen que la fiscalía depende de Presidencia de la República, que no es verdad. Porque desde 2015 la fiscalía es un organismo descentralizado.
Carolina, recién usted me decía, ¿no? Yo prefiero hablar con la gente, ¿no?
Seguro.
Para ver un poco también el tema de las ideas, los argumentos o las razones por las cuales alguien podría votar a Manini, por lo que usted me estaba comentando. Ahora, esto me recuerda a una conversación de no hace tanto tiempo acá en el programa con el presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda, que él manifestaba ya la preocupación cuando este fenómeno venía creciendo. Y él decía, claro, a mí como presidente de la fuerza política me preocupa que mis legisladores o mi gobierno se tengan que sentar a conversar, a negociar en un eventual escenario de falta de mayoría parlamentaria con un personaje como Manini y Cabildo Abierto. Porque yo puedo tener diferencias con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, pero llegado el momento yo me siento y converso. Ahora, usted que a priori, seguro, prácticamente, según lo que marca la tendencia, puede estar integrando la Cámara de Senadores, lo va a tener de compañerito de clase a Manini. A Bravo, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? Porque más allá de conversar con la gente, después hay que sentarse a conversar con eso que uno los puede tener de compañeros, de no de clase, de aula en una comisión, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo y mis compañeros hemos pasado por cosas mucho más difíciles que tener en el mismo ámbito a alguien así. Pero yo lo que quiero separar es, yo sé que hay mucha gente que cree de buena fe que este señor puede ser bueno para el Uruguay, y a esa gente yo la separo de lo que pienso de él. Yo entiendo que cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera y lo quiero separar, primera cosa. Y segundo, que si estamos juntos en el mismo lugar, en el Parlamento, yo siempre voy a poner por arriba de todo el interés general. Y los demás que hagan lo que quieran, tendrán que rendir cuentas. Pero siempre voy a hacer eso y ser leal a nuestro programa, ¿verdad?
Por último, porque me quedan una cantidad de temas, pero por lo menos a nivel regional, sabemos que la región viene complicada. Ecuador está muy complicado. Ayer justo tuvimos una entrevista aquí en el programa al respecto de ese tema. Perú viene también complicado. De Venezuela no vamos a hablar porque ya hemos hablado hasta el cansancio. Brasil, bueno, es otro problema, sin lugar a dudas. Pero hubo, en los últimos días, durante la visita de Martínez a Buenos Aires, un acercamiento en particular con Alberto Fernández, que pinta como futuro presidente de Argentina. Sin ánimo de entrar en temas internos de Argentina, que usted ya me lo dijo la última vez, me quedó bastante grabado, va a ser tema de ellos en definitiva, ¿no? Pero más allá, ¿qué sensación le deja ese acercamiento? Esa cuestión de tender puentes, nada más ni nada menos que con el vecino próximo que tenemos, al igual que con Brasil, que es Argentina, que está en un momento complicado, pero que aparentemente se acerca a un cambio de signo político.
Y siempre es bueno tender puentes, las relaciones entre los dos estados, y siempre es bueno tender puentes porque Argentina es importante en nuestro desarrollo económico, aunque hemos logrado que por lo menos cuando Argentina se resfría nosotros no estornudamos, pero me parece bien tender puentes. Me parece bien.
¿Ayuda la posibilidad de un balotaje en Uruguay que gane Alberto Fernández, en definitiva? ¿Da una mano también en el sentido de, bueno, buscar sintonías en la región? Porque el Mercosur siempre también está como...
Eso no lo sé, no lo pensé todavía, porque de verdad tengo toda mi energía en octubre, todavía no me puse a pensar qué pasa después.
En noviembre, claro.
Después del 27 de octubre volvemos a hablar del tema.
Ingeniera Carolina Cose, le agradezco como siempre este rato de conversación acá en Fuerte y Claro. Como siempre digo, seguramente por un tema de tiempos, esta sea la última vez que nos vemos acá, hasta la elección de octubre seguro, pero la mayor de las suertes. Gracias por venir a conversar el programa y, como siempre digo también, micrófono y puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.